Hola, buenas tardes. Soy Cristina de Fez y esto es Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs. Un programa de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Os saludamos como cada viernes desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Mireia Campillos, Blanca López, Sari Zorio y Sergio Rico desde la Coordinación Técnica. También queremos enviar desde aquí un saludo a nuestra compañera Raquel Gramuntey, que anda un poco liadilla. Hoy le ponemos falta, pero la semana que viene la tendremos seguro de nuevo por estos lares. Hoy es 21 de noviembre y empezamos ya Tierra de Nadie. El autodenominado Estado Islámico se ha cobrado una nueva víctima, el rehén estadounidense Peter Kasich, trabajador humanitario que fue capturado en octubre de 2013. Lamentablemente, su nombre ha pasado a engrosar la lista de extranjeros secuestrados y asesinados en los últimos meses por el Estado Islámico. Desde Tierra de Nadie queremos condenar este nuevo acto de barbarie y confiamos en la unión de todos los pueblos para poner fin a esta campaña de terror gratuito. Bueno, y después de esta condena, Blanca, ¿qué nos traes? ¿Con qué comenzamos el programa?
Buenas tardes a todos. Comenzamos con la celebración del Día Internacional de la Infancia, que tuvo lugar ayer 20 de noviembre. No debemos olvidarnos nunca de la situación de los niños más desfavorecidos. Desde Tierra de Nadie queremos darle la importancia que tienen los derechos de los más vulnerables y queremos apoyar esta celebración. Debemos promover el bienestar de niños y niñas con actividades sociales y culturales. No dejemos de lado a los más pequeños, nos necesitan. Y Cris, también os traigo hoy la celebración de algo completamente distinto. Hoy viernes se celebra el Día Mundial de la Televisión. Del mismo modo que la semana pasada se cumplieron 90 años de la radio, hoy celebramos este día porque junto a la radio, dentro de este mundo de las comunicaciones, es una de las protagonistas. De las protagonistas clave, porque gracias a ellas hemos visto y oído lo que sucede en el mundo y por ello seguimos y seguiremos luchando por todo lo que nos es justo sin necesidad de que pase a nuestro lado. Sin la radio y la televisión no hubiéramos sabido de guerras, de conflictos entre países, de políticos corruptos o de procesos de paz, entre otras muchas cosas.
Gracias, Blanca. Nos unimos entonces a esta celebración y vamos a entrar en los contenidos ya del programa. Hoy hablaremos del informe de Cáritas sobre pobreza y exclusión social en la Comunidad Valenciana, de cómo el agua contaminada mata cada año a millones de niños en todo el mundo. Entrevistaremos a Rodrigo Hernández, responsable en la Comunidad Valenciana de la organización Save the Children, organización mundial pionera en la defensa de los derechos del niño. Nuestra agenda, como siempre, muy solidaria y muchas propuestas de voluntariado, desde luego todas muy interesantes. Pero antes, nuestra sección de micro abierto se vuelve a abrir para ti, Mireia, todo tuyo.
Los enfermos de hepatitis C están siendo los grandes olvidados, tanto por el gobierno como por los medios de comunicación y la sociedad. Las informaciones institucionales son contradictorias y varían semanalmente. La partida de gasto asignada a la compra del fármaco es insuficiente, puesto que solo podrán ser tratados 4.902 enfermos, es decir, el 1,63% de los afectados diagnosticados. La industria farmacéutica estadounidense se ha destinado a especular sobre el coste del tratamiento, que tiene una tasa de curación del 95%, y el gobierno español no ha sabido pararle los pies. Hay 900.000 afectados por esta enfermedad y el año pasado murieron 4.000, lo que supone 11 muertes diarias. Las prioridades de este gobierno quedaron claras hace tiempo, cuando rescataron a los bancos, construyeron aeropuertos sin aviones o autopistas vacías y se dedicaron a robar dinero público. Argumentos muy manidos ya, pero no por ello hay que olvidarlos ni dejar de repetirlos. Su plan de desmantelar y privatizar la sanidad solamente nos recuerda su posicionamiento, su objetivo de que la brecha entre pobres y ricos sea cada día más grande. Mientras tanto, los ciudadanos siguen mostrando su coraje y solidaridad. La plataforma de afectados por hepatitis C continúa su movilización por hacer accesible el fármaco a todo el mundo y por conseguir una visibilidad de la que hoy en día carecen. Algunos han emprendido huelgas de hambre para reivindicar sus derechos, otros, como el pueblo toledano de Polán, se han unido para poder pagar el tratamiento a su vecino, papel que pertenece al Estado. Negar el tratamiento a personas que tienen una esperanza de vida de meses, hacérselos ciegos y dejarlos morir, a la vez que se destina dinero a otras partidas superfluas, solo tiene calificativos que todos sabemos y que no se pueden decir en voz alta. Bienvenidos al estado de malestar.
Hoy en Tierra de Nadie queremos homenajear a un poeta elegante, a un músico que hizo de la sencillez su principal baza para llevar las emociones al máximo. Han llovido 15 años ya. Jamás lo recordamos porque nunca lo olvidamos. Os dejamos con Enrique Urquijo y uno de esos temas que mueve en el alma. Siempre, pero a tu lado. Pues acercamos ahora a las noticias nacionales e internacionales de la semana, eso sí, siempre relacionadas con el tercer sector social. Cáritas informa de la preocupación que tienen por la situación de exclusión que vive una de cada tres personas en nuestra comunidad. ¿No es así, Blanca?
Exacto. Como os anunciábamos el pasado 7 de noviembre, las noticias sobre la pobreza en España y en concreto en nuestra comunidad son bastante alarmantes. En este caso es Cáritas en la Comunidad Valenciana quien informa sobre ello. Cáritas presentó un informe este mismo mes junto a la Fundación FOESA que constataba con datos concretos que la situación es preocupante y que no se debe dejar la misión que cumplen de lado. Se destaca que la Comunidad Valenciana es la comunidad que cuenta con mayor riesgo de exclusión social y pobreza en toda España.
Mireia, cada año el agua sucia mata a más de 1 millón de niños en todo el mundo.
Sí, Cris, en pleno siglo XXI, 748 millones de personas no tienen acceso a agua limpia, como denuncia Oxfam Intermón. Cada año mueren más de 1,5 millones de niños menores de 5 años por enfermedades evitables relacionadas con el agua, como la diarrea. Desde la ONG reivindican la necesidad de agua limpia, puesto que las madres, con su trabajo y dedicación, no consiguen salvarles la vida. Ellas explican que hacen 2 viajes al día para buscar agua, lo que supone un total de 8 horas, y cargan con 50 litros en cada viaje. Millones de niñas tienen que acompañar a sus madres y no pueden ir a la escuela. Este camino entraña peligros como ataques de animales salvajes o violaciones. El 80% de las enfermedades del mundo están relacionadas con el agua sucia, diarrea, cólera y tifus, entre otras.
El periódico Levante informa que el artista fallero de Nou Campanar ha denunciado impagos por parte de la Comisión Fallera. Blanca.
Manolo García, el artista de las pasadas fallas de Nou Campanar, denuncia impagos por parte de la Comisión Fallera. Todavía le deben dinero y parece ser que el gremio de artistas falleros habría intentado sin éxito alguno mediar para tratar de bloquear el tema. El artista ha reconocido que quiere llegar a una resolución cuanto antes porque no le gustaría llevar esto a los tribunales. También dice que desde agosto ha estado hablando tanto con la Comisión Fallera como con el gremio de artistas y la contestación es que le pagarán en cuanto puedan. Contrasta mucho que una de las fallas de más prestigio en esta comunidad trate de esta manera a un artista fallero y más cuando ya están presupuestando una nueva idea de cara a las fallas del próximo año.
Y por último, para terminar esta sección de noticias, este martes el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado casi por unanimidad una proposición no de ley en favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente, reafirmando de esta forma la convicción de que la única solución posible hacia un proceso de paz es la coexistencia de estos dos Estados, Israel y Palestina.
Os dejamos ahora con el maestro Joan Manuel Serrat y su canción Niño Silvestre. El cantautor confesaba que los niños silvestres no son más que consecuencia de la insolidaridad terrible de la sociedad del bienestar respecto a las 4/5 partes del mundo que son pobres. Para el maestro, África es la consecuencia de un norte absolutamente miserable, cobarde y cauto.
Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la acera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no. Thank you. la suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, si escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro. De más niños silvestres al azar, y cualquier noche en un trabajo de limpieza le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate.
Como os hemos avanzado al principio del programa, hoy entrevistamos a Rodrigo Hernández, responsable en la Comunidad Valenciana de la organización Save the Children, pionera en la defensa de los derechos de la infancia, coincidiendo con la celebración del Día Universal del Niño el pasado 20 de noviembre. Buenas tardes, Rodrigo Hernández, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Háblanos brevemente de ti, de tu trayectoria profesional, de cuál es tu labor en Save the Children.
Pues yo entré yo tenía un trabajo profesional en otro sector totalmente distinto al de las ONGs, y después empecé a trabajar en diferentes países con Naciones Unidas, en Nepal, por ejemplo, donde estuve bastante tiempo en organizaciones, o sea, haciendo trabajo de cooperación o de mejorar las capacidades de las ONGs locales. Cuando volví a Valencia, cuando volví a España, tenía muchas ganas de trabajar por la infancia, estaba muy interesado, y empecé a trabajar en Save the Children como voluntario, curiosamente.
Muy bien.
Entonces es ya un largo periodo el que trabajo aquí ya en Save the Children.
Muy bien. Save the Children es una organización independiente que trabaja a nivel mundial a favor de la infancia. ¿En cuántos países trabajáis y desde hace cuántos años?
Ahora mismo trabajamos en más de 120 países, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados, siempre defendiendo los derechos de la infancia. Save the Children nace en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, precisamente para tratar cuando no había ONGs, cuando había muy poquitas. De hecho, es la primera organización, la primera ONG que se fundó para defender los derechos de los niños, como digo, en 1920. Y empezamos a trabajar con los niños en Europa, justo después de la Primera Guerra Mundial. Seguimos, lamentablemente, teniendo que seguir trabajando porque los derechos de millones de niños, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados, siguen siendo vulnerados, lamentablemente.
¿Y los objetivos y vuestros valores?
Nosotros defendemos un trabajo integral basado en derechos, con un enfoque totalmente basado en derechos. no se trata de caridad, no se trata de que seamos buenas personas, se trata de que hay una serie de derechos de muchos millones de niños que no están siendo respetados, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados, y nuestro trabajo es hacer que se cumplan. Y lo hacemos de diferentes formas. Una de las patas principales de la organización Save the Children es precisamente la intervención directa allí donde vemos que hay una conculcación clara de derechos.
Claro, cuando hay una necesidad.
Puede ser una campaña de vacunación, o puede ser una formación de educadores, o puede ser... Y aquí en España, evidentemente, sí, también trabajamos. En Valencia, sin ir más lejos, todos los días trabajamos con más de 500 niños todos los días de la semana para prevenir el fracaso escolar como palanca fundamental para romper el círculo de la pobreza, proporcionando espacios seguros de ocio. Trabajamos con las familias, trabajamos con las administraciones para garantizar esos derechos cuando intervenimos con estos niños. Eso no sería suficiente per se, la intervención. Evidentemente también desarrollamos investigaciones y hacemos un trabajo de incidencia política para que los garantes de los derechos de los niños, es decir, los estados, asuman, conozcan y velen por el cumplimiento de estos derechos. Y evidentemente esto lo hacemos con el apoyo de la ciudadanía, a la que intentamos llegar a través de diferentes campañas de comunicación y de sensibilización, para que ellos también, evidentemente, ayuden a que esos derechos se cumplan.
Se cumplan. Muy bien. Como comentas, Rodrigo, os centráis en los niños en riesgo de pobreza o exclusión social. Aquí en España se ha incrementado, sin duda, en los últimos años, el número de niños en esta situación. ¿Qué ayuda recibís de los gobiernos o instituciones?
Efectivamente, voy a separarla en dos partes. La pregunta, efectivamente, se ha incrementado la pobreza infantil. A mucha gente le sorprenderá saber que en España, un país desarrollado, uno de cada tres niños se encuentra en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Y no son datos que digamos, de Save the Children, son datos de la Comisión Europea, o son datos de diferentes indicadores a los que cualquier persona puede tener acceso. Esto es una cifra espeluznante. Por eso nosotros trabajamos directamente con estos niños. Evidentemente, la cifra de niños y niñas en riesgo de exclusión social en España ha aumentado mucho con la crisis, pero ya antes de la crisis había un número muy importante de niños que estaban en esa situación. El problema de la pobreza infantil en España es que es un fenómeno lamentablemente invisibilizado. Cuando pensamos en un niño pobre, pensamos en un niño que está ejerciendo la mendicidad o que tiene unas circunstancias determinadas. Evidentemente, esos niños son niños en situación de pobreza extrema, pero la pobreza infantil, como digo, y no son datos de Save the Children, son datos que utilizamos y visibilizamos desde Save the Children, pero son datos públicos, afecta a uno de cada tres niños. Por eso es urgente trabajar. En cuanto a la segunda pregunta, hay diferentes financiadores, sobre todo privados, tanto nuestros socios como los que hay sobre la infancia, que es un programa, como diferentes entidades privadas que nos apoyan en nuestra labor. Y lamentablemente estamos asistiendo a una especie de tormenta perfecta en la que más niños se encuentran en esa situación, más necesidad de dar una respuesta a la situación hay, pero menos ayudas públicas se encuentran, por así decirlo.
Claro. Y después de los recortes también en educación, ¿cómo afrontáis el tema de la educación en estos niños?
La educación es un valor fundamental, es la palanca, es la base para romper el ciclo de la pobreza y para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Para darte un dato de ejemplo, en familias cuyos padres no han acabado el porcentaje de niños en situación de pobreza es del 30% en España, es decir, uno de cada tres niños. Este porcentaje se aumenta hasta casi el 60% en el caso de las familias cuyos padres no han acabado la educación obligatoria, la educación secundaria obligatoria.
Sí.
Es decir, es un factor evidentemente de riesgo el hecho de que los padres no hayan estudiado, y evidentemente es un factor de riesgo que estos niños no estudien o no acaben con sus estudios, y por eso uno de las prioridades de Save the Children es garantizar que estos niños superen el fracaso escolar, continúen con sus estudios para garantizar que tanto ellos puedan tener un presente y un futuro como sus propios hijos no se encuentren en la siguiente generación en estas mismas circunstancias.
Muy bien. ¿Actualmente estáis trabajando en algún programa especial sobre pobreza infantil?
Estamos trabajando con un programa que se llama Los Niños Primero, evidentemente posicionando a la infancia en primer lugar aquí uh-huh. en España, con Caixa para Infancia, como he dicho antes también. Y nuestro trabajo se basa en todo caso en un trabajo integral. Evidentemente posicionamos al niño como el centro de la intervención, pero no se conseguirían resultados si nuestro trabajo también no tuviera en cuenta a la familia, por supuesto, a las administraciones, a las diferentes entidades que se encuentran cercanos al niño, a la familia extensa, etcétera. Es decir, intentamos garantizar el pleno cumplimiento de los derechos trabajando con el niño en el centro, pero con todos los agentes que tienen algo que ver en la vida del niño.
Claro.
Perdón. Nosotros lo que hacemos directamente en la intervención es proporcionar espacios seguros de ocio, el ocio como derecho y el ocio como valor fundamental para el desarrollo de un niño. Cuando explico esto, la gente se sorprende que estáis haciendo asignaturas, o sea, clases de extraescolares, no. O sea, en barrios donde no hay un parque seguro donde los niños puedan estar, donde estar en la calle no es lo más beneficioso, en barrios de nuestra propia ciudad de Valencia, donde los niños tienen un espacio seguro donde poder ser niños, proporcionar esos espacios seguros es una garantía para que estos niños puedan seguir con su infancia. Y la segunda intervención fundamental es precisamente todo el programa de prevención del fracaso escolar, hacer que continúen estos niños con sus estudios, que tengan todo lo que necesitan estos niños para poder continuar normalmente con sus estudios, desde material escolar o equipamiento escolar hasta un espacio con profesionales que les ayudan a superar las dificultades que van encontrando en el día a día, familias evidentemente que no tienen otros recursos económicos. Tenemos un equipo de profesionales, un equipo de psicólogos que también ayudan tanto al niño como a la familia. Uh-huh. Estamos asistiendo, y nos preocupa mucho, un aumento de la violencia intrafamiliar a consecuencia de la crisis. Evidentemente, mi abuela lo explicaba muy bien. Uh-huh. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
Sí, pues qué gran verdad.
Pues en ese sentido estamos sintiendo como el nivel de estrés de las familias está aumentando exponencialmente, como el nivel de fricción que existe está aumentando y eso evidentemente impacta en los niños. Pues si tu padre ha perdido el trabajo y no lo encuentras desde hace 4 años, ¿para qué voy a estudiar?
Claro.
Si se resuelven las cosas a gritos en casa porque está todo muy tenso, ¿para qué voy a comportarme de una forma distinta? Pues revertir esa situación, que los niños tengan acceso y tengan la oportunidad de cambiar esa situación, es importante. Y evidentemente esto lo conseguimos también trabajando con la familia, con buena parentalidad o ayudando a los padres a desde hacer un simple currículum o hasta búsqueda activa de empleo. Y evidentemente esto lo complementamos pues trabajando con todas las administraciones públicas y con los diferentes recursos que se encuentran en cada uno de los barrios para que entre todos, viendo, como he dicho antes, al niño en el centro, en el foco, revirtamos la situación en la que están viviendo los niños.
Claro.
Eso lo hacemos, evidentemente, con un equipo de profesionales,
sí.
Pero también quería destacar el papel fundamental de tantos voluntarios que interesadamente nos ayudan en esta labor. Voluntarios que son desde gente que se acerca y quiere ayudar y quiere colaborar porque creen en el trabajo que hacemos, uh-huh. hasta los propios padres y madres que se involucran en el trabajo del día a día.
El día a día, sí. Eso te quería preguntar por los voluntarios, si realizáis talleres, cursos, jornadas para los voluntarios.
Por supuesto, todos los voluntarios que vienen a colaborar con nosotros, en primer lugar, evidentemente, se hace una entrevista para ver su disponibilidad y sus capacidades. El voluntario es una fuerza impresionante, pero evidentemente no todo el mundo es bueno para hacer todas las cosas.
Claro,
y además,
porque
los voluntariados,
sí.
no pueden soportar tampoco el peso de un programa sobre sus espaldas sin un apoyo. Por lo tanto, hay un equipo de profesional que es constante y que es permanente.
Claro.
Y este equipo profesional, evidentemente, está ayudado y de manera constante y de manera muy, muy fuerte por voluntarios que enriquecen, mejoran y expanden el proyecto.
Claro, porque, Rodrigo, perdón, sí. ¿Qué se necesita para formar parte de vuestro equipo y colaborar en los proyectos de Save the Children?
Para ser voluntario es que se acerquen, que se vayan por la oficina o que nos llamen por teléfono, que se pone cualquier cosa que nos esté viendo en el buscador, en un buscador generalista Save the Children en Valencia, le aparece nuestra dirección, nuestro teléfono, uh-huh. o en nuestra propia página web, www.savethechildren.org. www.infantilcuidadosdeltoledo.es.
Muy bien, o en las redes sociales, ¿no?
O en las redes sociales, perfectamente. Nos puede ver, puede valorar lo que hacemos, puede llamarnos, le haremos una entrevista y a partir de ese momento, evidentemente, hay una serie de formaciones, pues formaciones en cuanto a qué hay que hacer si detectamos a un niño que ha sufrido algún tipo de violencia o algún tipo de abuso sexual, o que cómo se hay que hacer o cómo hay que abordar diferentes situaciones. Hay una formación previa cuando el voluntario tiene disponibilidad, evidentemente, y consideramos que es un voluntario que puede aportar su trabajo a los niños, evidentemente. Y a partir de ahí hay una serie de formaciones en derechos de la infancia, en protección, en distinguir el maltrato. Y estas formaciones son regulares. Y además todo este equipo de voluntarios, evidentemente, formando parte de Save Children, sigue teniendo formaciones continuas y participan en cualquier tipo de actividades o situaciones de formación que organizamos desde la Fundación Save the Children.
Genial, muy bien. Save the Children, coincidiendo con el Día de la Infancia, ha pedido al Gobierno una ley de medidas integrales para combatir la violencia contra los niños, que aborde todas las formas de violencia, entre ellas las de género. Háblanos un poquito sobre esta ley.
Efectivamente. Uh-huh. En España las dos problemáticas más fuertes que hemos detectado con respecto a la conculcación de los derechos de la infancia son la pobreza infantil, la que ya hemos hablado antes, y la segunda es la violencia. También es una problemática muy invisibilizada. Hemos visto como en los últimos años, en los últimos 30 años, la violencia doméstica ha pasado a ser violencia de género, ya se llama con todas las letras violencia machista. Uh-huh. Es decir, vamos a decir un problema de puertas para adentro, en el que la sociedad no intervenía o no consideraba que debiera intervenir, a pasar a ser una situación, la violencia contra las mujeres, a las que todos nos sentimos impelidos a actuar, en las que nadie concibe que este es un problema interno de un hogar, sino que consideramos que es un problema social y que entre todos tenemos que combatirlo. Uh-huh. Eso está muy bien, ha habido una evolución muy, muy, muy positiva. El problema es aquí nos hemos dejado por el camino. Nos hemos dejado a los niños, por así decirlo.
Claro.
Han habido leyes de protección a la mujer, que estamos totalmente de acuerdo, evidentemente. Han habido recursos, han habido medidas judiciales, han habido un cambio en la mentalidad social para que esto sea realmente lo que es, un problema social. En el camino nos hemos dejado a la infancia. Hay muy poquitos recursos, muy poquitas leyes específicas. Cuando un niño ve cómo están golpeando a su madre, cuando un niño es el mismo objeto de violencia en el hogar, evidentemente es una víctima de este tipo de violencia. Sea porque le golpean directamente, porque lo maltratan directamente, o porque lo está viendo y lo está viviendo.
Claro, las secuelas psicológicas que le quedan al niño.
Exactamente, exactamente. Entonces, esto es una problemática real, pero ha sido invisibilizada. Cuando hablamos de violencia doméstica, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia machista, posicionamos a la mujer, evidentemente, y como tiene que ser, en el centro de esa violencia, por supuesto. Pero juntito a la madre, al ladito, y con la misma importancia está el niño o la niña que lo está viviendo, lo está viendo y evidentemente lo está sufriendo. Esto es lo que estamos reivindicando, que haya una legislación acorde con esta problemática.
En condiciones, muy bien, pues mucha suerte. Y ya para terminar, Rodrigo, se nos ha echado el tiempo encima, estaríamos mucho más tiempo contigo, desde luego. Háblanos de vuestro trabajo en Sierra Leona, en Liberia y en Guinea para detener el ébola. ¿En qué condiciones trabajáis y cuáles están siendo los resultados allí?
Nosotros trabajamos en esos tres países y en toda el África subsahariana desde hace muchísimo tiempo, siempre con proyectos de cooperación internacional o de emergencias, emergencias tanto por una guerra o por una catástrofe medioambiental o por una enfermedad. En el caso del ébola, estamos trabajando desde el inicio, lo advertimos con muchísimo tiempo que esto iba a estallar, como efectivamente y lamentablemente ha sido. Nosotros tenemos centros de intervención, centros específicos para la infancia de intervención, en cada uno de los países que has nombrado. Uh-huh. Y además tenemos un enorme trabajo para concienciar y educar tanto a las familias, a la población en general, como a los niños. Sabéis perfectamente que uno de los vectores de transmisión de la enfermedad del ébola son prácticas, lo que ellos conocen como comer bushmeat, uh-huh, la carne del bosque, es decir, pequeños antílopes, murciélagos, etcétera, uh-huh, que está muy arraigado dentro de las prácticas culinarias de las zonas no urbanas de los tres países. Simplemente concienciando sobre esto, podríamos atajar bastante la epidemia. Y, por supuesto, las prácticas tradicionales de entierro en el que no hay unas medidas higiénicas. El hecho de conciliar a la población que el portador del virus hay que identificarlo, evidentemente, sí, y tratarlo, no hay que esconderlo, no hay que... Entonces, esto es lo que hacemos, es decir, tanto la intervención directa con población que está infectada, como concienciación y educación, sobre todo también a los niños, para prevenir que se siga expandiendo el contagio.
Muy bien. Y habéis abierto recientemente en el centro de atención comunitaria para atender a estas familias y a los niños, ¿no?, que van,
sí, sí, como,
quedan,
claro, como decía,
huérfanos.
Claro, exactamente, hacemos las dos vertientes. Por un lado, trabajamos con los infectados. Por otro lado, concienciamos a la población y por otro lado, como hacemos siempre, generamos espacios protegidos, espacios seguros para aquellos niños y aquellas madres que han tenido que abandonar la población por riesgo de contagio, o que han tenido que emigrar, o que han tenido que refugiarse, y que muchas veces están en una especie de tierra de nadie y continúan estando expuestos. Pensemos que son países donde, aparte del ébola, evidentemente, son países con dificultades. Por lo tanto, generamos espacios seguros para los niños y para las madres en un contexto de epidemia generalizada.
Pues prometemos hacer un programa especial dedicado al ébola. Esperamos tenerte con nosotras, Rodrigo. Y desde Tierra de Nadie queremos agradeceros enormemente toda vuestra labor para poder hacer frente al ébola y ayudar a estos niños que quedan, desgraciadamente, en esta situación y huérfanos, muchos de ellos.
Pues muchísimas gracias a vosotros y simplemente comentar que sin vosotros y los medios de comunicación nuestra labor sería invisible.
Sí.
Entonces el hecho de visibilizar y el posicionar y el hacer que esto esté en la mente de la gente
también
es
hace.
Muy agradecer. O sea que sois parte de nuestro trabajo también en ese sentido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Quería una cosita para acabar. ¿Puedes decirme cuál sería vuestra Tierra de Nadie?
Pues el Tierra de Nadie sería un lugar donde los niños continúan sin tener derechos y donde a nadie le importa.
Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo Hernández, por compartir con nosotras tu tiempo y por abrirnos las puertas de Save the Children. Ha sido un placer, de verdad, y os deseamos mucha suerte en todos los proyectos aquí en España y fuera de ella.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Un saludo.
¿Cuántas veces soñamos despiertos y nos gustaría que tantas cosas se hicieran realidad y perdemos pensando en ello todo lo que nos pasa en el presente, las cosas más cotidianas y que son tan importantes a la vez? Pues la actriz y cantante Leonor Watling, con su grupo al que da voz Marlango, nos canta una canción que habla de todo esto, de no precipitarnos, que todo llega, y que a veces es más importante el camino que la meta. Os dejo con esta frase de la canción: lo que sueñas vuela, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo.
papel. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela.
Y llegan ya nuestras propuestas de voluntariado activo, bien de forma esporádica o un voluntariado de compromiso continuado. Sin duda, oportunidades de desarrollo en el ámbito social y personal. Blanca, empezamos con tu propuesta. ¿Qué nos traes?
Os traigo un voluntariado para el apoyo escolar a jóvenes. DAISC es una fundación para el desarrollo de acciones sociales y culturales y necesita voluntarios para impartir clases a jóvenes que estudian en La Malvarrosa. Algunos de ellos están en riesgo de exclusión y necesitan de nuestra ayuda. Las edades de los chicos son de 12 a 17. Es una actividad que se puede realizar en grupo y requiere de un compromiso continuado. Daos prisa, porque el plazo de inscripción termina el 30 de noviembre. Ayudemos a estos chavales a que tengan un buen nivel académico y puedan asegurarse un buen futuro. Como siempre, ya sabéis dónde podéis encontrarlo en la página hacesfalta.org.
También recordaros, como ya os comentamos, que la organización Ayudemos a un Niño está llevando a cabo una campaña de ayuda humanitaria a Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica. Esta ayuda consiste en donaciones de material escolar, ropa, calzado, juguetes y material de salud materno-infantil. Necesitan voluntarios para poner huchas solidarias y recoger fondos para esta causa. Toda la información en el blog de la asociación. Toma nota, uncontenedordeilusion.blogspot.com.es.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Universidad Politécnica Radio.
Bueno, chicas, pues ha llegado el turno ya de nuestra agenda más solidaria. Actividades que podremos disfrutar este fin de semana en toda la comunidad valenciana. Mireia.
Como cada último martes de todos los meses, hay una concentración ciudadana por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, también conocidos como CIEs. Son los martes, como ya he dicho, a las 7 y llevan ya más de 2 años concentrándose en la avenida Doctor Wasman, donde hay una policía ahí.
Sí.
En España hay en total 9 CIEs y vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Dignidad.
Pero a ver, Mireia, explícame por favor eso de los CIEs, ¿qué es?
Bueno, pues ellos explican que son unas prisiones que privan de libertad a mujeres y hombres que no han cometido delito alguno solo por el hecho de ser extranjeros.
Vaya.
La ley de extranjería permite que la policía identifique y detenga a las personas inmigrantes, que se les recluyan un CIE y que finalmente sean deportadas. La asociación de CIEs no luchan por un mundo sin muros y por la liberación de los presos del CIE, porque ningún ser humano es ilegal.
Bueno, chicas, y para no salirnos mucho de lo que os he contado al empezar el programa de hoy, con motivo del Día Internacional de la Infancia, Valencia organiza diversas actividades para niños, para que lleves a vuestros primos, hijos, sobrinos, hermanos, quien queráis.
¿Y cuándo son?
Pues son mañana mismo, mañana mismo empiezan las actividades. Son gratuitas y podéis estar desde las 10 de la mañana.
Qué bien.
Pues nada, ¿y dónde tenemos que ir?
Cerquita, está en la Plaza de la Virgen.
Genial.
Y se me olvidaba también. Pueden participar en las actividades hasta chavales de 17 años, que no son solo niños.
No.
Son gente ya más mayor. Será divertido.
Sí. Pues yo recuerdo que este fin de semana hay jornadas de puertas abiertas en el Botánico, con motivo de la Semana de la Ciencia 2014. Se realiza en colaboración con la Universidad de Valencia y otras entidades y es uno de los mayores eventos de divulgación científica que se celebra en Europa. Así que si os gusta la ciencia, no os lo podéis perder. Habrán pues un montón de actividades, talleres, conferencias, proyección de documentales. Y a una cosa, también hay un concurso de Instagram con premio a la foto más original hecha en el Botánico durante las jornadas en relación con las semillas. Solo hay que subir las fotos con el hashtag #ValorYabors.
Qué moderno.
Yo siempre me apunto a eso. O cuando veo
está
con la tele o algo, siempre lo hago.
Lo de los concursos, eso. No sé yo el premio, cuál será. No sé qué premio darán, pero está
eso es divertido.
Bastante bien lo de la foto en Instagram. Recordad, en el Jardín Botánico de Valencia el sábado 22 y domingo 23. Es en la calle Cuarto.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra nueva sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 21 de noviembre. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras y que disfrutéis todas estas propuestas y actividades que os hemos traído a vuestra tierra de nadie. Os hemos acompañado a través de las ondas Mireia Campillos, Blanca López, Sari Zorio y Sergio Rico en la realización técnica y quien os habla, Cristina de Fez.
Este programa se volverá a emitir el sábado a 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de programas o Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Apuntadlo bien, Twitter @tierradenadiefm y si queréis contactarnos solo tenéis que enviarnos un correo a tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotras cada semana. Os esperamos la semana que viene en esta tierra de nadie, que es la vuestra.
Sed felices y hasta la semana que viene, chicas.
Hasta la semana que viene.